Primera de Reyes, capítulo 19. Voy a empezar con oración. Padre, muchísimas gracias, Señor. Gracias por darnos el privilegio, Señor, tan grande de tenernos esta mañana aquí, este día tan bonito, Padre. Gracias por aguardarnos, protegernos hasta este momento y te pedimos, Padre, que seas tú hoy en nosotros el que obres, que seas tú, Señor, el que nos muestres tu presencia, tus palabras, tu cuidado, que seas tú el que te manifieste, Señor, en nuestras vidas y que podamos mirarte, que podamos sentirte, que sintamos la paz, que sintamos ese cuidado, Señor, especial que tú tienes con nosotros. Que seas tú, Señor, el que dirija nuestras vidas y que no seamos nosotros el que seamos a los que pensamos, Señor, que estamos dirigiendo todo, Señor. Te pido que tú, Señor, prepares nuestros corazones en esos momentos para que podamos enfocarnos y entender lo que tú quieres decirnos y hablar a cada uno de nosotros. Te pido que tú seas, Señor, que dirijas este estudio. Y gracias, Señor, por darme la oportunidad, Señor, de estar aquí para hablar de tu palabra, Señor. Y te doy gracias por tu Cristo. Amén. Este estudio lo he titulado La depresión y la intervención de Dios. Yo no sé, muchas de las veces lo he dicho, cuando uno habla de problemas, de ciertas cosas en la vida que tú en realidad has pasado, has enfrentado, es cuando tienes más autoridad porque lo has sentido, lo has vivido. Yo en lo personal, la palabra o en la enfermedad, no sé cómo lo tomen o no sé cómo lo cataloguemos, pero la depresión es una enfermedad seria que mucha gente lo vive, mucha gente lo ha vivido. En el año 2019, a finales del año 2019, un pastor pronosticó que el año 2021 iba a ser el peor año en que las personas iban a sufrir esa enfermedad de depresión. Y todavía cuando él dijo esto, todavía no se sabía nada del COVID-19. Y él aún dijo, les aseguro que muchos de esta aquí congregación en el 2020 van a sufrir esa enfermedad. Y dijo, y si no, les devuelvo, pues, era como una tipo de trato de dinero, ¿no? Pero dijo, si no, les devuelvo el doble de lo que me den. Y casi les aseguro que fue cierto eso. Porque lo que hemos vivido, en el años atrás, 2018, se pronosticaba que las personas que se divorciaban eran personas de 45 años para arriba. Era un promedio. En el 2020 bajó a edades de 30 años. Entonces, ¿qué pasó? Hablando con mi familia, pues estábamos hablando de esto anoche inclusive, y mi esposa dijo, pues que muchos, yo creo, se enfadaron de estar juntos todo el tiempo. Y pues sí, mucha gente tuvo que estar 24 horas juntos, porque pues el COVID y todo esto, pues sí, o sea. Y a lo que voy con esto es que la palabra depresión, para los que no lo hemos vivido, no es gran cosa. Pero las personas que lo han vivido, es algo muy serio. Y hay tantas cosas que nos pueden desenfocar de la palabra en realidad. No sé aquí cuál sea el promedio, pero si tú nunca has sufrido una depresión espiritual, quizás si te enfocas en Cristo y si queremos servir en Cristo, tarde que temprano nos va a pasar una depresión espiritual. No es lo mismo sufrir una depresión espiritual que sufrir una depresión por lo que nos acontece día con día, ¿okay? El mundo pone la depresión de una manera muy diferente a lo que es la Biblia. Y hay personas que dicen que las personas que son creyentes jamás deben de sufrir depresión. ¿Han oído esa palabra? ¿Han oído esos comentarios? ¿Será cierto o no será cierto? No, no es cierto. Porque voy a leer unos versículos de una persona, Elías, que para mí en lo personal es una de las personas que me gustaría que Dios me diera a mí el final de su vida de él. Pero no me gusta, leyendo la historia de Elías, no me gustaría, no me gusta que me usara Dios como él lo ha estado usando. ¿Okay? Entonces sí vamos a tener que saber comparar las diferencias de lo que el mundo dice, de ciertas cosas, ciertas enfermedades, como la depresión, y también entender los motivos por qué el mundo muestra, la razón de las enfermedades, de la enfermedad de la depresión. Ahora, en realidad, vamos a leer estos versículos, y hay gente que dice que no tiene que usarse la palabra depresión aquí. Pero por lo que hemos vivido, por lo que hemos escuchado, por amigos que tenemos, podemos llegar a la conclusión, cada quien de decir, pues sí, sí estaba deprimido, ¿no? O no, no estaba deprimido, solamente era un arranque del hombre rinche. Pero vamos a mirar lo que dice aquí el primer versículo 19, ¿ok? Dice, y Acab, Primera Rey 19:1, y Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías, diciendo, así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Él tuvo miedo, y se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba de Judá, y dejó allí a su criado. Él anduvo por el desierto un día de camino, y vino y se sentó bajo un enebro, pidió morirse, y dijo, basta ya, Señor, toma mi vida, porque no soy mejor que mis padres. Y acostándose bajo el enebro, se durmió, y aquí un ángel le tocó, y le dijo, levántate, come. Entonces miró, y aquí que a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió y bebió, y volvió a acostarse, y el ángel del Señor volvió, por segunda vez lo tocó y le dijo, levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. Se levantó pues y comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Un poquito de trasfondo de Elías, para que tengamos un poquito más de enfoque en lo que estábamos aquí leyendo. Capítulo 18. Elías había estado huyendo del rey Acab, fue escondido por Dios en un arroyo, el arroyo de Kerib, por cuervos. Dios lo estuvo manteniendo, le estuvo llevando comida, y dice, carne y pan, día y noche, todos los días, y tomaba agua del arroyo. Para que entendamos correctamente, para los judíos, los cuervos eran animales impuros. Pero Dios usó estos animales para que dieran comida a Elías. No dice exactamente la Biblia cuánto tiempo duró ahí, pero casi un año Dios los estuvo manteniendo ahí. El arroyo se secó porque la sequía que él predijo era seria, y obviamente también iba a afectarlo a él. Después lo lleva con la viuda de Sarepta, una viuda que no tenía nada, y que por milagro de Dios, Elías va, se refugia con ella y lo mantiene ahí como 2 años más o menos. Entonces, Elías ha mirado toda la protección de Dios. No solamente eso, el hijo de la viuda ya al final muere. Primera vez en la Biblia que se presenta esa historia de que Elías intercede para Dios para que resucite al niño, y Dios resucita al niño. Primera vez en la historia de la Biblia que se efectuó algo así. No era un profesional de esto, simplemente él pide a Dios. Y ustedes ven la historia, él se acuesta sobre el niño más de una vez, y Dios da el aliento al niño. Después va y enfrenta otra vez al rey, acá. Y cuando se miran uno con otro, el rey le dice, Elías, tú eres el de la culpa porque hay una sequía y la gente está muriendo. Y él le dice, no. Tú eres el de la culpa. Enfrentar a un rey En aquellos tiempos y ahorita, no es cualquier cosa. Ahorita nadie de nosotros se enfrentaría a un Donald Trump o a un presidente que esté aquí donde quiera que esté. ¿Por qué? Porque no podemos estar, ni siquiera estar de aquí ni aún al otro lado del edificio. O sea, no podemos estar ni cerca de ellos, mucho menos intentarlo, ni siquiera hablar con ellos. A lo que vamos es que Elías ha estado sintiendo la protección de Dios en todo esto. Pero sí, el rey lo culpa a él, él culpa al rey. Él pide un duelo, duelo de reyes, duelo de dioses. En el capítulo 18, me gusta aquí en el capítulo 18, ustedes pueden buscarlo después, pero en el capítulo 18, él los reta a que se decidan. Decídanse, ¿van a seguir a Dios o a Baal, el rey de ellos? El Dios de ellos, perdón. Y dice, si que van a seguir al Dios Baal, pues sigan al Dios Baal. Y si van a seguir a Dios de los ejércitos, pues sigan a Dios. El reto no solamente era para el rey. El reto primordialmente era para la gente que se había dejado envolver por eso que el rey les implantaba hacer, ¿no? Entonces, Elías pide fuego. Dios manda fuego, se demuestra quién es Dios, y él mismo, Elías, mata a los 850 profetas de Baal, brujos, todo lo que existía para ellos, a todos los mata, 850, los degolla. Entonces, cuando el rey, algo chismosón el rey, va y le dice a su esposa Jezabel. Jezabel no era judía. ¿Okay? Entonces, cuando él ve todo ese acontecimiento del duelo de dioses, de cómo en el Monte Carmelo hacen todos estos sacrificios, y él va a su casa y empieza a decirle a su esposa, ¿sabes qué? Pues hubo un duelo de dioses, pues el dios de Elías ganó el duelo. Y pues Elías mató a nuestros profetas, y ahora ¿qué vamos a hacer? Nos quedamos sin nada, ¿no? En realidad, ¿cuál hubiera sido la actitud buena de él? Pues le hubiera dicho, ¿no? Debemos pensarlo. Y si ustedes ven el capítulo 18, cuando Dios se manifestó en fuego, toda la gente gritaba, el Señor es el Dios, el Señor es el Dios, el Señor es el Dios. O sea, como que aparentemente todos habían entendido el mensaje. Y quizás todo ese acontecimiento, todo eso, fue lo que ocasionó a Elías que actuara de la manera que actuó. Este era el pico, la clave más alta del triunfo ministerial, espiritual, de la carrera de Elías. Fue el pico más elevado de su carrera de él. De ahí para allá empezó a bajar. Porque vemos a un Elías que no confió en Dios, que sin embargo, que después de que él recibe el WhatsApp, en aquel tiempo no había WhatsApp, ¿verdad? Pero dice que la reina, que la Jezabel mandó un mensajero amenazándolo. Así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a esta hora no estás también tú muerto como uno de ellos. Cualquiera de nosotros aquí que reciba una amenaza así, wow, ¿qué harías? ¿Correrías o no correrías? Él corrió. Entonces, después podemos criticar a Elías, ¿no? Y decir, oye, pues todo lo que ha pasado, todo lo que ha enfrentado, ¿cómo se le ocurre correr? Pero no se nos olvide que Elías era un humano como nosotros. Era una persona común y corriente, de carne y hueso, que tenía sus propios sentimientos y sus propias decisiones, él las hacía. Entonces, sí, el versículo 3 dice que él tuvo miedo. Entonces, hay siete cosas que Elías hizo que provocaran su depresión espiritual. Y son cosas que nosotros hacemos constantemente. Pero cuando la Biblia, cuando el mundo habla de depresión, tenemos que entender una cosa, que la Biblia jamás habla de depresión. ¿Por qué no lo habla? Como dije hace rato, pensaríamos que un creyente, que una gente como Elías, jamás debería de tener esa enfermedad de depresión. Pero no tienen que ir ahí, pueden apuntar los versículos, pero en el versículo de Samuel, 2 Samuel 22:7, dice, en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. ¿Okay? Dice, en mi angustia. ¿Okay? Salmo 31:7, me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción y has conocido mi alma en las angustias. Conocemos muchas personas en el Viejo Testamento que pasaron muchas angustias y que están calificados para tener depresión 100%. Al 100%. Salmo 143:11. Por tu nombre, oh Señor, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. La persona que yo he estado leyendo por mucho tiempo y que califica al 155 o 200% para estar angustiado fue el rey David. Corrió más de 13 años casi del rey Saúl y que cada momento lo quería matar por no razón. Y se escondía en cuevas, se escondía en el desierto, comía poco, no comía nada, huyendo del rey Saúl, porque lo quería matar. Y si lees la historia de él, dos veces estuvo a punto de matarlo con una lanza. Y David, aparte de que él podía haberlo matado, él no lo hizo. Entonces tú dices, pues lo hubiera matado, ¿no? No, es que él dijo, yo no puedo levantar la mano contra el rey que Dios ha puesto. Él tenía respeto para el rey Saúl. Y sí, quizás hubiera merecido morir, pero no por manos de David. Y era una cosa muy importante. Ahora, algunas veces se puede entender que la depresión de personas se sufre porque hay pecado en las personas. En el caso de David, había un pecado que no necesariamente entró en depresión por ese pecado, pero sí hubo consecuencias. En el Salmo 32:3-4, ese pasaje lo pueden conocer ustedes, dice, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumía y gemía todo el día y noche. No, perdón, todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano, hablando el rey David. La historia fue cuando pecó contra Betsabé. Mandó matar a su marido y ocasionó lo que ocasionó. ¿Y cuál fue la consecuencia? Dios no le dejó que su hijo viviera. Fue una de las consecuencias. Entonces, sí, Dios puede pasar muchas cosas en nuestras vidas. Pero eso no quiere decir que esté de acuerdo en lo que hacemos. Y las historias aquí de la Biblia no son nada diferentes a nuestras vidas tampoco. Entonces, el primer error que vemos del versículo 1 al 3 quiere decir que, en realidad, dice que tuvo Elías miedo. Él miró el peligro que se le venía encima como más grande de la protección de Dios mismo. Él ya había sentido la protección, él había tenido la protección de Dios por muchos años, Dios lo había sustentado por mucho tiempo, y sin embargo, eso que él vivió, en un momento así, dejó de existir. Porque miró más grande la amenaza de esta mujer que la protección de Dios. Y lo que quiero decir con esto es que podemos cada quien aquí identificarnos nosotros en nuestro andar con Dios. Porque cuántas veces no podemos sentir lo mismo. Y cuando vemos estos problemas con una persona como Elías, decimos, ¿cómo puede hacer esto? Y eso es con Elías, pero cuando lo vivimos entre nosotros, se nos hace bien fácil a decir un comentario que no es correcto. ¿Sí? Y lo hacemos porque así somos, ¿no? Pero, como dice aquí, Elías tuvo miedo porque miró el peligro más grande de lo que Dios y su poder de Dios había hecho para con él. Se dejó llevar por las circunstancias del momento nada más, lo que estaba viendo en ese momento. Segundo error, ¿qué hizo él? Se fue, huyó del lugar. ¿Qué dijo? Él tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba de Judá y dejó allí a su criado. Estamos hablando de que caminó como 25 a 30 kilómetros del miedo. En pocas palabras él dijo, ¿sabes qué? Yo arreglo el problema, no te preocupes. Yo me encargo. ¿Cuántas veces no has hecho tú esto? Cuando has enfrentado algún problema, cuando sabes que tienes un problema y que sabes que no lo puedes arreglar y tratas de arreglarlo, ¿qué es lo que haces? Lo empeoras. A mí me ha pasado. Pero yo soy terco y yo sé bien que no lo voy a arreglar. Pero el error es que voy a sufrir más consecuencias después. Ese es el segundo error. Tercer error. Dice ahí, también ahí, en el versículo 3, dejó ahí a su criado. Y él anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro. Fíjate, pidió morirse. ¿Has alguna vez tú pedido morirte? ¿Has llegado algún día, algún punto en tu vida, has sufrido decepción, una decepción tan grande como para que tú dijeras, ¿sabes qué? ¿Por qué mejor no me muero? ¿Por qué mejor Dios no me quita la vida? Esa fue la actitud de él. Entonces, ¿cuál fue el tercer error? Se aisló. Y el pecado así es. Lo he mirado muchísimas veces, lo he vivido muchísimas veces, que cuando uno siente y uno sabe que no está bien en sí con Dios o con alguna persona entre nosotros, ¿qué hacemos? Esquivamos a la persona. Y un error bien grande de nosotros como creyentes, y aquí lo estamos mirando, es aislarnos, alejarnos de las personas que tenemos que andar o de Dios mismo cuando tenemos que estar ahí. Como dice el dicho, ¿no? Necesitamos agarrar el toro por los cuernos y no correr del toro. Porque, ¿cómo vas a enfrentar el problema? Y no estoy hablando en sí de arreglar el problema nosotros, estamos hablando de dejar que Dios lo haga. Porque estamos confiando en Dios. Y estamos hablando de cómo Elías estaba provocando estas cosas por su iniciativa de él. Ahora, cuando dice, pidió morirse y dijo, basta ya. Obviamente aquí vamos a ser sinceros, ¿no? Todos nosotros cuando tenemos un arranque, no decimos, pues Dios, basta ya, ¿no? Déjame en paz. No creo que él hubiera dicho esa palabra. ¿Cómo le diría? ¡Basta ya, Dios! ¡Basta! ¡Ya me enfadé! Yo creo que ya ha sido la reacción de él, ¿no? Pero aquí en la iglesia estamos, o sea, hablamos bien tranquilos. No hablamos con nuestra casa, ¿verdad que no? En la casa hablamos fuerte a veces. A veces la mujer, a veces los hijos, a veces nosotros. Pero aquí, por la situación de él, por la condición, lo que está viviendo, yo no creo que le estaba hablando a Dios muy quedito. Ahora, ¿quién es Elías para decirle a Dios que lo matara? Nadie. ¿Quién eres tú para decirle a Dios, ya quítame la vida porque es que esta novia que tengo me está matando, mejor mátame tú? O la decisión que tengo es tan grande que mejor que quiero morirme. Mucho lo hemos vivido, ¿no? Ciertas circunstancias. Pero aquí a lo que voy es que fíjate, una cosa que me llama mucho porque es un error grandísimo. Dice, basta ya, Señor, toma mi vida, porque no soy mejor que mis padres. ¿Quién te vendió a ti la historia que Dios te escogió a ti porque eres mejor que tu hermana, tu hermano, tu papá, tu mamá o tus hijos? ¿Quién te vendió esa historia? ¿Quién le vendió la historia a Elías que él era mejor que sus padres? Nadie. ¿Por qué digo esto? A Dios no le gusta que metamos terceras personas. Y Dios nunca nos buscó porque somos mejores que otros. Es la realidad. Lo que está diciendo aquí es real. En pocas palabras, si miramos un poquito el contexto de atrás, de cómo era Jezabel, cómo era el rey Acab, cómo eran todos ellos profetas, hechiceros y malosos, todo esto, Elías no era mejor que ellos. Elías quizás era peor que ellos. O si no peor, era pecador como ellos. A final de cuentas es lo mismo, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de que esa es parte del cuarto, quinto error. El cuarto error fue, deseaba morirse, pidió morirse a su manera. Ahora, cuando alguien sufre depresión, han oído ustedes mucha gente que se suicida, ¿no? El tiempo que es más propenso para una gente que sufre de esta enfermedad, el tiempo que es más común que la gente se suicida, que hacen esto, es exactamente en Navidad, cerca de Navidad. ¿Por qué? Porque es cuando la gente se siente más sola, porque es cuando la gente se supone que están con sus familias y muchos no tienen familias, y muchos estamos lejos, pero se pronostica que es el tiempo que donde más la gente hace esto. Ahora, ¿por qué creemos que una gente que sufre de depresión se suicida? ¿Porque se quiere mucho o porque no se quiere? ¿Qué piensan? Porque se quieren mucho. Y a veces pensamos al revés. Porque ellos piensan que nadie los quiere. Ay, nadie me quiere, nadie me busca, nadie esto, nadie aquello. Entonces ellos cuando sufren esta enfermedad, lo que hacen es que porque se quieren mucho y porque no quieren sufrir y porque no quieren que se vean derrotados, prefieren mejor matarse. Ahora, según la Biblia, ¿qué es lo que acontece en Navidad cuando viene Cristo? Emmanuel, ¿qué quiere decir? Dios con nosotros. Se supone que es cuando Dios llega con nosotros, ¿no? Entonces, ¿dónde está el error ahí? Pues para ellos no importa, Dios no es para con ellos. Dios es para los que aceptan estar con Dios. Entonces el cuarto error fue que él deseaba morirse y a su manera. ¿Has alguna vez deseado morirte a tu manera? ¿Has alguna vez deseado decirle a Dios o has dicho, sabes qué, Dios, mátame de esta manera? Yo no quiero sufrir, o no quiero esto, no quiero aquello, mátame así. Yo alguna vez lo he hecho. Ahora, ¿saben cuál fue el problema aquí? Si podemos decir que fue un problema, que Dios no le concedió a Elías que se muriera ni ahí ni después, porque él fue llevado al cielo en vida, según la historia. Yo recuerdo que allá por los años 80 y algo, para que no sepan mi edad, 80 y algo, sufrí un accidente en la frontera. ¿Quién de aquí piensa que las personas que se mueren pueden escuchar todo lo que se habla en un funeral? ¿Lo creen o no lo creen? Yo lo viví. Yo tuve un accidente y yo en aquel tiempo, obviamente uno no piensa que es porque Dios lo protege a uno y porque Dios te da esas cosas, ¿no? Yo ese año me vine para Estados Unidos, pero dejé a mi novia perdida y mi ilusión era pues venir y juntar miles y miles y miles de dólares y hacer una casa y comprar carro y no sé qué tantas cosas y ir a México a casarme. Era mi ilusión, o sea, no solamente las mujeres se ilusionan así, ¿no? También los hombres nos ilusionamos así, ¿no? Era mi ilusión. Y entonces yo sufrí un accidente en la frontera. Yo recuerdo bien, bien, bien clarito cuando yo empecé a mirarme en el suelo ahí tirado. Pero así como era. No era como un espejo, no era nada del otro. Yo no sé, no puedo explicar mucho cómo era. Pero yo recuerdo que yo podía ver a todos y cada de uno de los que venían conmigo. Y yo los estaba escuchando hablar. Yo los escuchaba llorar. Y yo escuché a uno a un amigo mío ahí. Yo lo estaba mirando cuando él me estaba a mí golpeando y cayó, cachetándome para que yo despertara. Algo increíble que no sé qué pasó, pero yo cuando yo empecé, un día empecé a leer la Biblia, ¿se acuerdan que la Biblia dice que cuando sea como el rapto o algo así, en un despertar y abrir, en un parpadeo, es como se transforma todo? Pues así fue cuando yo desperté ahí. Yo no sé cómo fue, no sé cómo estuvo, yo no miré a Dios, yo no miré a ningún ángel. Mucha gente dice que ven esto y que ven túneles y que ven no sé qué tanto. Yo no miré nada. Yo recuerdo que yo estaba como, yo pienso que yo me estaba elevando, porque de repente yo me estaba mirando lejos, 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 muy lejos, al grado que se cuenta como que vas en un avión, más o menos. Cuando despegas de un avión que ves todo bien parejito y te vas elevando y vas elevando y de repente ya ves todo muy chiquito. Pero de repente, ¡pum!, desperté. Desperté ahí en el suelo como estaba yo mirándome. Entonces, así me imagino cómo Elías, cuando él fue llevado, así imagino cómo él iba mirando todo el panorama y cómo se arrepintió de haberle dicho a Dios que lo matara. Y cómo le agradeció a Dios que no lo mató. Porque hace de ser bien bonito eso. Ahora, mi enfoque no es tanto en ver lo que están llorando y todo esto y los rezos que según se hacen, ¿no? No, yo lo que miro ahí es que por alguna razón, mi razón era porque me iba a casar y porque mi esposa, yo la quería, no hombre, ¿qué te pasa? Una chulada, ¿no? Si alguien tenía amor para su novia era yo. Aunque ella no me quisiera, yo sí la quería y punto, y conmigo bastaba. Pero ese no es un final bonito. A lo que voy es que Dios tenía un plan. Dios tenía un plan. Y aquí estamos después de 40 años. 40 años. Entonces, este error que estamos mirando aquí de Elías, uno de los peores errores es como estamos hablando aquí de versículo 4. Él se comparó con otros. Y en los versículos que leí, miraron ustedes que dijo Dios, ay, pobrecito de ti, Elías, esta Jezabel, de veras, que ¿por qué te amargó tanto el problema? Mira, que dónde. No se menciona a Jezabel. ¿Dónde está Jezabel? ¿Aquí no está Jezabel? A Dios no le interesa. Si vamos a hablarle, decirle, pues es que la culpa de mis problemas es mi esposa. Pues no. El problema era de Efraín. Aquí el problema era Elías. Y ese es el quinto error. Elías empezó a comparar con otras personas. Sí, y era correcto. No era mejor que sus papás, no era mejor que nadie, ni que Jezabel, ni que nadie. ¿Cómo te puedes tú comparar con otras personas cuando Dios no te está hablando para eso? Es más, Dios no te está llamando porque eres fiel o porque no eres fiel, ni porque eres guapo, ni porque no eres guapo. Él te está llamando porque Él te llama por gracia. El sexto error, que está en el versículo de 6 al 8, dice que él mostró el menosprecio para la gente. Si Elías se suponía que era un líder, guía espiritual del pueblo de Dios, ¿no se suponía que tenía que estar ahí en vez de correr? Pues sí, ¿no? Si las ovejas ven al pastor que se va, ¿a dónde nos vamos a ir las ovejas? Todas descarriladas, ¿no? Entonces aquí el punto era que él no podía estar usando su miedo para protegerse él, sino que tenía que usar la gracia de Dios para usarla como un motor para proteger al pueblo de Dios. Esa era la realidad, pero no lo estaba haciendo como debía de ser. Entonces, tenemos que tener nosotros mucho cuidado porque aquí como estamos mirando aquí. Pero fíjate una cosa bien importante. Lo que me gusta aquí de todo este berrinche de Elías es la actitud de Dios. Porque esto es un niño berrinchudo como muchos nosotros somos. Hemos tenido niños berrinchudos que al principio, ay, qué chulo niño, pero de repente, ya de rato, ya cuando es mucho, mucho enfado, pues ya como que hay que darle, ¿no? Fíjate cómo actúa Dios. Acostándose bajo el enebro, se durmió. ¿Quién de ustedes, cuando tienes un problema de veras fuerte, grande, te puedes dormir con toda tranquilidad como si no pasara nada? Yo no puedo dormirme. Yo tengo un problema, yo no puedo dormir. Es más, yo era de las personas que con mi esposa, desde que siempre desde que nos casamos, si teníamos un problema, y no éramos creyentes, si teníamos un problema, me daba a las 2, 3 de la mañana, a las 4, 5 de la mañana, yo estaba hablando con ella del problema. Yo no podía dormirme si no arreglábamos el problema. Y no conocía lo que la Biblia dice. La Biblia dice que no te puedes dormir, o irte a dormir, cuando tienes un problema con tu esposa, sino que tienes, ¿qué dice? Tienes que arreglar tu problema. Pues yo no era creyente, sin embargo yo era de los que, yo no puedo dormir. Tenía que arreglar el problema. Y ella quería dormirse. Déjame a dormir, mañana hablaremos. Ah, no, ahorita vamos a hablar. ¿Sí? Entonces, fíjate aquí, la concha, la desfachatez de Elías. Pero en vez de que Dios se moleste, Dios manda un ángel. Un ángel a despertarle. Un ángel, no solamente despertarle, un ángel a que le dé de comer. Entonces, le manda un ángel para que le sirva. Y no le está, no va y le dice, hey, Elías, despiértate. No, lo despierta tranquilamente. ¿Cómo hubiera actuado yo? Yo lo despierto de una patada, ¿no? Porque, pues, oye, pues, ¿qué es esto? No, Dios actúa diferente que nosotros. Levántate. Entonces, Dios le manda un ángel para que le sirva. Y él, bien a gusto, se levanta, ve la torta ahí cocida. No sé, vamos a suponer que ve un plato de carne asada, ¿no? Vamos a suponer, porque, pues, en aquellos tiempos era torta cocida, ahora vamos a hablar de carne asada, ¿no? Pero fíjate lo que dice, comió, bebió y luego volvió a acostarse. ¿Es mucha concha o no? Es mucha, ¿no? Y Dios otra vez manda al ángel. Lo tocó, no le pegó, le tocó, le volvió y le dice, levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. Elías, ¿crees que has caminado tú 25 kilómetros por tu berrinche y por cualquier cosa? Pues ahora vas a saber lo que es caminar. Ahora vas a saber la respuesta de Dios. ¿Qué dice? Se levantó pues y comió y bebió con la fuerza de aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb. Entonces, Dios lo devolvió de donde él venía. Okay, vete a Horeb, al monte de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios en realidad quiere que entendamos con todo esto? Pues fíjate, Jimmy compartió los versículos de Lucas. Y esos mismos versículos de Lucas 15, ahí son los mismos versículos que yo tenía aquí preparado para compartir, ya para terminar. Lo que debemos entender es esto. Cuando nosotros estamos en nuestros berrinches, en nuestras depresiones, que no tienen nada que ver con lo espiritual, en este caso estamos hablando con una gente berrinchuda como Elías, que está en su decadencia espiritual, Dios no lo deja ahí. Igualmente a nosotros, cuando estemos pasando por esas cosas, Dios no te va a dejar ahí. Por eso es que cuando habló, Jimmy compartió sus versículos, Lucas 15:1 dice, todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Todos. Entonces quiere decir que aquí todos los que estamos pecadores, los que estamos de que los que aceptamos que somos pecadores, estamos privilegiados de estar aquí para escuchar el mensaje de Dios. Dice, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. Cristo les refiere una parábola. ¿Qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? Ponte en el lugar de Elías. ¿Cuántas veces has estado en tu desierto? En tu closet encerrado. En tu berrinche. ¿Y cuántas veces has sentido que Dios te sigue buscando? Esa es la parábola. Que esto, lo que quiere decir es que Dios no te va a dejar nunca que te apartes de Él cuando tú ya has creído en Él. Dios no te va a dejar que te pierdas en tu berrinche, que te pierdas en tu desierto. Dios va a buscar a Efraín en su berrinche y lo va a disciplinar. Dios va a buscar a cualquiera de nosotros. Dios nunca nos va a dejar que nos perdamos cuando ya hemos dicho que somos creyentes. ¿Por qué? Porque dice aquí en el 5, y al encontrarla, la pone sobre sus hombros gozoso. Esa es la actitud de Dios para nosotros. Y lo hemos sentido. Cuando hemos visto cómo somos berrinchudos, cómo soy, que no hago lo que debo de hacer, cómo por lo que estoy sufriendo es mi culpa, yo ocasiono esto. Pues aquí lo que debo entender es que Dios se goza al ir y buscarme otra vez. Y cuantas veces me aleje, cuantas veces sea berrinchudo, Dios va a buscarme otra vez. Porque Él no se va a cansar de buscar a la oveja extraviada. Y aquí lo dice. Entonces, cuando tú te sientas así, ten la seguridad que Dios te va a seguir buscando. Y quizás no sea Él mismo el que va por ti, va a buscar a alguien más para que vaya y te hable de su palabra y te vuelva a traer. Porque aquí dice, cuando llega a su casa, reúne a los amigos y a los vecinos diciéndoles, alegraos conmigo, porque he hallado mi oveja que se había perdido. ¿Y qué hace? Te trae a su casa. Entonces, tu berrinche, tu desierto, tu problema no es tu casa. Tu casa es la casa de Dios. Y aquí lo dice. Y aquí dice que la promesa es que Él te va a ir, te va a agarrar, te va a encontrar, te va a traer otra vez, sin recriminarte nada. Sin echarte nada en cara. Sin decirte, oye, te he buscado y te he cuidado por tantas veces, ya es la última vez. Dios jamás va a hacer eso. Y en eso debemos descansar. Entonces, no juzguemos tan mal a Elías. Debemos darle gracias a Dios que nos ha dejado esas historias para aprender y para conocer nuestra condición ante Dios y darle gracias. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, Señor. Gracias por el amor que siempre has tenido para todos nosotros. Gracias por seguir, Señor, dándonos esas palabras de esperanza y de protección. Y te pido, Padre, que tú, Señor, pues sigas obrando, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. Quizás, Señor, no somos muchos en este lugar, Señor, pero tú sabes que el corazón de cada uno de nosotros, Señor, necesita tu presencia día con día, Señor, y te pido que tú des bendiciones a todos, que sigas dándonos ánimo para poder seguir, Señor, en tu palabra y aceptando tu cuidado, Padre, siempre, Señor. Te abrazo, Cristo. Amén.